COPE Segovia.
Estar informado.
Y este viernes hay pleno en el Ayuntamiento de Segovia y hoy en los estudios de COPE nos acompaña la líder de la oposición, es la portavoz del Partido Socialista de Segovia, Clara Martín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ayer en una nueva protesta contra la decisión tomada por Renfe en la que Segovia ha perdido frecuencias del tren de alta velocidad, el Partido Socialista no estuvo presente junto con los grupos políticos y municipales que sí que salieron a la calle con una pancarta. ¿Cuál es el motivo de que no estuviera el Partido Socialista?
Bueno, igual que no estuve yo como portavoz del Grupo Municipal Socialista, tampoco estuvo la portavoz de Vox o la portavoz de Ciudadanos. Yo en ese momento tenía una cuestión personal que me tuve que ir del ayuntamiento. Pensé que me tenía que ir un poquito más tarde y de hecho estuve en la puerta del ayuntamiento hasta 5 minutos antes, pero desgraciadamente me tuve que ir antes. Pero más allá de estar dentro de o no dentro de esa fotografía, ¿no? Nosotros hemos vuelto a insistir en el objeto de todas estas reclamaciones tanto al Ministerio como a Renfe, ¿no? Que efectivamente los servicios, sobre todo de Avant, tienen que verse mejorados en nuestra ciudad, porque al final es un servicio que afortunadamente, gracias a las medidas del Gobierno de España, está dando cabida a muchísimos segovianos y segovianas que se van a trabajar todos los días a Madrid y que para ellos es un medio de transporte indispensable. Entonces, bueno, vamos a seguir nosotros defendiendo y luchando porque se revierta la situación desde el punto de vista del Partido Socialista y también desde el respeto institucional, porque aquí sí que quiero hacer una aclaración, y es que estamos viendo estos días muchas denuncias en las redes sociales del Ayuntamiento de diferentes personajes públicos. Y hay en ciertos momentos en los que, si bien se agradece que personajes públicos defiendan cuestiones importantes para la ciudad de Segovia, hay cierta desinformación, ¿no? Hemos visto a ciertos personajes que no saben si están hablando de que se suprimen todas las paradas de tren, que se va a cerrar la estación. Esa desinformación es la que no puede darse a cabo. O sea, vamos a ser muy serios también con el mensaje que se traslada a los ciudadanos. Reclamemos siempre la mejora de los servicios públicos, pero desde la seriedad y sobre todo desde una información veraz. Y a mí, como portavoz en la oposición en el ayuntamiento, me duele ver el uso que se hace, no sé si es interesado, con esa desinformación de las redes del ayuntamiento, de las redes municipales.
Clara, sabiendo su opinión ahora y por supuesto que respalda el motivo de la lucha, sobre todo de la Asociación de Usuarios del AVE, que son los que diariamente lo cogen y los que van a sufrir, los que están sufriendo ya este reajuste de Renfe, sabiendo que hay un respaldo, ¿considera un error que su partido votara en contra en una proposición en las Cortes para recuperar estos trenes?
Bueno, es que la propuesta que iba en las Cortes no iba solamente esta cuestión. Iban otras muchísimas cuestiones envueltas y que el Partido Popular no quiso votar de manera independiente. Entonces, lo que dentro del Grupo Socialista en las Cortes, yo no soy miembro de las Cortes, pero bueno, como miembro de la Ejecutiva Autonómica, sí que puedo decir que efectivamente se ejerció un voto desde la responsabilidad de valorar una propuesta del Partido Popular en donde se tomaban muchas medidas, algunas que evidentemente nosotros no podíamos apoyar desde el Partido Socialista.
Hablemos de temas importantes también, como es la devolución de subvenciones en la ciudad de Segovia, uno de los asuntos que en su partido vienen alertando ante el retraso en las labores del actual equipo de gobierno. La última que tienen que devolver corresponde a la de la redacción del plan director de la muralla. Son casi 50.000 euros que ahora van a tener que asumir desde el ayuntamiento. ¿Puede repercutir esto en las labores que se quieren llevar a cabo con este plan director? Que recuerdo, es el mantenimiento, mejora de la accesibilidad, mejora también de los puntos de información que se pretenden con el plan director.
No, porque el plan director parece ser, por lo que nos han trasladado en la comisión informativa del lunes, va a seguir en marcha. Porque precisamente en el pleno de este viernes va una modificación presupuestaria para tapar estos agujeros que se quedan en la gestión municipal. En esta ocasión, como consecuencia de la devolución de dos subvenciones, en este, por un lado la de los mercados y por otro lado está el plan director de la muralla, hay un agujero en las arcas municipales de cerca de 175.000 euros que hay que cubrir con esta modificación presupuestaria que va al pleno. 148.000 euros para terminar las obras del mercado de la Albuera, que todavía siguen sin finalizarse en algunos de los lotes, y 25.000 euros para el plan director de la muralla de Segovia, que se completará con el dinero del Servicio de Patrimonio Histórico. Pero lo que queremos alertar es que, concretamente, esta última subvención del plan director de la muralla ha sido el propio Partido Popular quien la ha solicitado. Esto también es un caramelo envenenado. Ahora, ¿quién es el responsable? Sabían cuáles eran las normas, sabían cuáles eran los plazos, cuáles eran los objetivos y no lo han ejecutado en tiempo. ¿Cuál va a ser la excusa ahora del gobierno del Partido Popular? Aquí lo que vuelven a demostrar es una falta de gestión, una falta de planificación y una falta de objetivos claros a la hora de licitar los contratos públicos. Han tenido otras prioridades en las licitaciones. Por ejemplo, la misma concejalía ha sido la encargada de sacar adelante la licitación del estudio de viabilidad del parking de Los Tilos. Pues yo, sinceramente, si tuviese que elegir como cargo público, como alcaldesa, que fui en el pasado mandato, ¿qué contrato va antes? Si el parking de Los Tilos o el plan director de la muralla, tendría claro que antes de perder ni un solo euro de una subvención hubiera priorizado este contrato antes que el otro. Pero parece ser que el gobierno del señor Mazarías no es así.
¿Se debería haber dado esa prórroga? ¿Estaban pidiendo algo lógico?
El ministerio, a la hora de ejecutar estas subvenciones, es verdad que da plazos muy cortos, pero eso ya lo sabían y venían las bases. No es que se debiese dar la prórroga, no. Es que ya sabían cuáles eran las normas a las cuales concurrían. Si sabían que eran esas normas y que era difícil cubrir esa subvención en tiempo y forma, pues no haberla solicitado, claro.
Y otro de los temas que queremos tratar en esta entrevista es el expediente de la Navidad de 2023. También su partido ha liderado todo el proceso para una revisión del mismo. Un informe jurídico llegó a confirmar la adjudicación a dedo y gastos indebidos en este contrato. En el último pleno municipal llevaron una moción en la que pedían la dimisión de la concejala de Turismo, May Escobar. Al final fue denegada, no se aprobó. ¿Van a dar algún paso más en este asunto o ya no hay más instrumentos?
Pues es que a este pleno el equipo de gobierno lleva el asunto de declarar nulo de pleno derecho todo lo acontecido en la Navidad del año 2023. Es decir, el propio Partido Popular está reconociendo que nosotros llevamos razón y que la denuncia que presentamos hace 2 años es cierta, que el Partido Popular ha contratado de manera ilegal, contraria a la ley, todo lo relativo a la Navidad del año 2023. Y lo sorprendente es que la concejala responsable de todas esas actuaciones siga ocupando el cargo. La declaración de nulidad de pleno derecho es básicamente eso. Todos los actos que estaban vinculados al decreto que organizaba y que firmaba el alcalde con el informe previo de la concejala también, evidentemente, y con la validación de la concejala, de todo esto, al final, pues declaran que es nulo, que no es válido, que es contrario a la ley y ahora quieren revertir sus propios errores. Pero es que las responsabilidades políticas siguen sin adoptarlas. Y veremos a ver qué ocurre. Evidentemente, nosotros vamos a seguir requiriendo hasta el último momento que se devuelva todo el dinero que se ha gastado de manera indebida y todo el dinero que se ha dejado de ingresar en las arcas municipales.
¿Es el primer paso para ello, este que se va a dar?
Este es el primer paso, porque esta declaración de nulidad de pleno derecho es lo que da herramientas al ayuntamiento para iniciar un segundo proceso que se llama declaración de lesividad, que es que el ayuntamiento como que se demanda a sí mismo para requerirle al propietario que efectivamente con una sentencia judicial puede pedirle al promotor, en este caso, el dinero que se gastó de manera indebida.
¿Cuál era el total, Clara, por recordarlo?
Las cifras que nosotros barajamos están en torno a los 70.000 euros, ¿vale? Porque hay varios contratos, es verdad que más allá del suministro de la luz está también la seguridad privada, la contratación de también elementos de decoración, arreglos de casetas, o sea, al final todo el coste vinculado a ese decreto, hubo una convalidación de crédito a principios del año 2024 que entre la ocupación de vía pública más esta modificación presupuestaria, esta convalidación de crédito, yo creo que llegaba a esos 70.000 euros.
Se llevará a pleno esta declaración de nulo de pleno derecho, ¿no?
Efectivamente. Luego esperemos que los próximos meses traigan la declaración de lesividad. Esperemos.
Hablando del pleno, Clara, ¿qué va a llevar el Partido Socialista este viernes?
Bueno, pues desde el Partido Socialista volvemos a insistir en la necesidad de que Segovia diversifique su economía y dé oportunidades de trabajo a nuestros jóvenes que quieran quedarse a vivir y a trabajar en su ciudad. Esa diversificación económica no puede pasar de largo en este sentido con Prado del Hoyo y el Puerto Seco. Recordemos los antecedentes en el pasado mandato. Se desbloqueó la situación urbanística haciendo un exhaustivo trabajo con los propietarios del sector del suelo para sacar adelante ese millón de metros de suelo industrial. Se colaboró también con la Federación Empresarial Segoviana para el desarrollo de ese centro logístico y puerto seco, con la creación de Segovia Intermodal, y la propia Junta de Castilla y León, el que es hoy consejero Sanz Merino, se comprometió en enero de 2022, en plena precampaña de las elecciones autonómicas, a declarar proyecto de interés regional este centro logístico y puerto seco. Estamos en las mismas. No tenemos la declaración de interés regional, el ayuntamiento sigue sin formar parte de la sociedad de Segovia Intermodal y el ayuntamiento sigue sin trabajar con los propietarios para la redacción del proyecto de urbanización y para redactar el proyecto de reparcelación que dé viabilidad a tener a disposición de las industrias este suelo industrial. Eso nos está haciendo, el alcalde le vemos hacer propaganda y promoción de otros suelos industriales de la provincia y no se preocupa por el futuro de Segovia. Y es que sin esa infraestructura logística fundamental, esa conexión ferroviaria que sí que va a traer riqueza a la ciudad y provincia de Segovia, el futuro para los jóvenes de nuestra ciudad pues es bastante complicado, sobre todo porque al final pues eso, tendrán que recurrir a salir fuera, a vivir fuera, como desgraciadamente estamos viendo ahora.
Está clara, es una de las mociones. ¿Hay algo más a destacar por parte del Partido Socialista en el pleno del Ayuntamiento?
Sí, presentaremos un ruego vinculado al Servicio de Protección y de Prevención y Extinción de Incendios, el Servicio de Bomberos. Hemos denunciado ya en varias ocasiones que la situación es bastante precaria, con la baja por enfermedad del jefe, del suboficial y de los dos sargentos. Ahora mismo solamente están de mandos los cabos más los bomberos, y para nosotros está dando una situación de incumplimiento de la Ley de Protección Ciudadana, porque los jefes y los sargentos son imprescindibles para garantizar la adecuada prestación del servicio y sobre todo para garantizar que cuando se hace un operativo se atiende ese operativo en condiciones de seguridad, sobre todo aquellos que son más excepcionales, ¿no? Y es que volvimos a insistir con este mensaje en la comisión informativa de este pasado lunes, después de que en el último pleno se nos dijese que se iba a convocar próximamente el Consejo de Bomberos, cosa que no ha sido así, y volvimos a sacarlo a la luz porque evidentemente nos sigue preocupando la situación porque no se soluciona. Nos parece incluso más grave aún porque el propio concejal del área, César Martín, nos dijo que en los dos años en los que él había sido concejal de este ayuntamiento, los mandos básicamente se dedicaban a labores más administrativas y que no habían tenido que atender ningún siniestro ni ningún incidente fuera del cuartel, no habían tenido que ir a hacer esa labor de urgencia, y no es así. Ha habido, y lo podemos demostrar, ha habido en varias ocasiones que los mandos han salido del cuartel porque es su trabajo, porque evidentemente, por ejemplo, cuando se produjo el incendio en los garajes de Magonías, en donde se tuvo que evacuar a varios bloques de vecinos y vecinas en esa zona de la ciudad, evidentemente quien dirigía y quien estaba al mando de toda la situación y de todo el operativo que se estaba desarrollando, protegiendo a los bomberos que estaban en una situación muy complicada por las posibles inhalaciones de gases tóxicos, eran los mandos del cuartel. Y ahora mismo no están los mandos del cuartel. Y no sé cuál es la solución expresamente. No sé si es hacer una comisión de servicios. No sé si es hacer una atribución funcional de funciones. No sé si es traer un operativo de otro parque de bomberos. No lo sé cuál es la solución. Se pueden plantear varios escenarios. Lo que tengo claro es que la situación no se puede prolongar, y más en una situación como la que estamos ahora ya, en donde las temperaturas están muy altas, en donde la vegetación, por desgracia en la ciudad, como nos están haciendo los desbroces, cada vez está más elevada y, claro, puede producirse, y esperemos que no sea así, evidentemente, pero bueno, para eso es prevención de incendios, por eso ese servicio es fundamental, y es que estábamos hablando de una cuestión tan importante como es la seguridad ciudadana de nuestra ciudad.
Y se llevará este ruego por parte del Partido Socialista al pleno del viernes en el Ayuntamiento de Segovia. Portavoz del Partido Socialista de Segovia Municipal, gracias, Clara Martín.
Gracias a vosotros.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es.
Murprotec.
La provincia de Segovia florece con talento, pasión y ganas.
acoge historias reales de quienes han echado raíces, de quienes han vuelto a su origen y de quienes apuestan por una nueva vida en nuestros pueblos, como tú, como nosotros, porque nuestros pueblos son y siempre serán nuestra verdadera fortaleza. Diputación Provincial de Segovia.
En Innoport apostamos por el empleo estable y de calidad en un entorno rural que garantice la supervivencia de los pueblos. Nuestras personas son nuestro motor. Crecemos y evolucionamos juntos. Innoport, un gran equipo con un gran proyecto.
Mediodía.
COPE Segovia.
Estar informado.
Y en un nuevo miércoles de emprendimiento seguimos conociendo nuevos proyectos que salen en nuestra provincia. En este caso nos tenemos que ir a La Granja, concretamente a este municipio segoviano, en el que conocemos a Guadarrama Coffee Roaster. Nos acompaña en el estudio de COPE Segovia el que lidera esta idea, este proyecto. Adrián, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Guadarrama Coffee Roaster, tostador de café, cafetería, cuéntanos cómo empieza el proyecto, ¿no? Y cómo lo resumirías, porque mezclas dos conceptos.
Eso es, pues a ver, el proyecto comenzó simplemente con un trabajo de final de grado en el que finalmente pues era eso, el tener cafetería y tostador en La Granja, uh-huh. Pero pues no todo empieza tan idílico. Empecé pues como el típico sueño americano de como si fuera un garaje, pero en este caso fue un trastero. Y estuve un año tostando café ahí en un trastero aquí en Segovia. Y un año después he tenido la oportunidad de poder tener, tal cual como hice en el proyecto, la cafetería y el tostador en La Granja.
Oye, ¿y cómo empezaste a nivel, digo, de herramientas, ¿eh? ¿Cómo conseguías, ¿no?, en un trastero tener ahí tu propio tostador?
Pues la verdad es que es muy pequeñito, es de 400 gramos, simplemente claro. por cada tueste. Entonces, bueno, con 10, 15 metros cuadrados, que era el tamaño de ese trastero, almacenando unos pequeños sacos, paquete de café y demás, pues simplemente era con lo que podía tirar.
Qué curioso. ¿Y luego cómo evoluciona? ¿Cuándo das el salto?
Pues me salió la oportunidad de quedarme con un local allí en La Granja, el cual pues es bastante más grande, por supuesto.
Sí.
La parte de cafetería pues a mí me encanta, aparte que tengo una terracita y demás. Y el tostador pues es mucho más grande, pues para poder almacenar más sacos, más paquetes y demás. Y salió la oportunidad porque dejaban el negocio anterior. Ajá. Entonces no me lo pensé casi ni dos veces. Dije, adelante, porque es lo que quiero, es lo que busco.
Ajá. Bajo tu experiencia, cuéntale al oyente cómo es dar el primer paso, que quizás es lo más complicado porque sentirás que al principio te estás lanzando al vacío, no sabes lo que viene después. A veces hay agua, a veces hay alguien que puede, ¿no?, rescatarte, otras veces no, y toca levantarse, como hemos hablado en otros espacios de emprendimiento. ¿Qué consejo le das al oyente?
Pues, como dices, al principio yo creo que es bastante complicado. Los inicios son muy difíciles y, bueno, y el continuar también es difícil.
Sí.
En muchos casos, vas... que no sabes ni cómo vas, porque, bueno, pues a veces se complican las cosas, otras veces dices, bueno, parece que va viendo un poco de luz, pero yo creo que al final es algo bonito y es algo que es tuyo. Entonces, decides continuar para adelante y yo creo que al final eso, el hecho de que sea tuyo y el darle esa vida, para mí yo creo que es la parte básica.
Claro. ¿La cafetería tiene el mismo nombre que la marca?
Sí, bueno, simplemente es Guadarrama Café.
Vale, Guadarrama Café.
Sí.
Claro, ¿qué priorizas? Porque no es lo mismo, ¿no?, dedicarte al tueste del café a la cafetería, ¿no? ¿Qué se prioriza más?
Pues depende, porque, a ver, yo al final este proyecto lo compagino con otro trabajo.
Sí.
Entonces, la cafetería solo la abro los fines de semana. Y a la vez pues sigo teniendo pues pedidos online y demás, que es como empecé todo. Entonces, también lo bonito, yo creo, es que la gente pueda probar en la cafetería ese café que tuesto yo.
Claro.
Entonces, muchas veces es casi con el punto que se quedan, porque puedes irte a otra cafetería o a otro sitio y tomarte un refresco o un café que bueno, pues puede ser cualquiera. Pero en este caso es un café que tuesto yo y que, bueno, que según el momento, pues muchas veces enseño la parte del tostador y la gente se queda alucinando con los sacos y demás, porque es algo, claro, que impresiona, que si no lo has visto nunca...
Que no se suele ver, además.
Eso es.
Efectivamente. Una curiosidad, ¿por qué La Granja? Conocemos muchos emprendimientos, proyectos de emprendimiento aquí en Segovia capital. Tú te vas a La Granja, has mencionado.
Sí, pues a ver, en La Granja llevo viviendo ya 3 años, me mudé allí en su momento, y la verdad que es un sitio que me gusta mucho la montaña, por eso el nombre de la marca, que es Guadarrama Coffee Roasters, por la Sierra de Guadarrama. Entonces, por eso quise montar el proyecto allí. Bueno, o sea, al principio el trastero lo tenía en Segovia, pero como salió la oportunidad en La Granja, vivía allí y tal, pues claro, dije para adelante.
Y mirando al futuro, todos los emprendedores tenéis retos. ¿Cuál es el tuyo, exactamente?
Pues principalmente llegar a vivir de ello, porque al final, como te digo, de momento lo compagino con otro trabajo. Entonces, la idea a futuro, pues, es continuar, yo creo que en ese local, porque la verdad es que yo creo que me permite crecer prácticamente todo lo que quiera, porque la parte de tostadero es amplia, la parte de cafetería es amplia y demás. Entonces, yo creo que el reto a futuro es eso, el impulsar más, claro, y poder llegar a vivir de ello.
En otros espacios de los miércoles hemos hablado de la labor de la Asociación de Jóvenes Empresarios, de AGE. Tú también perteneces a ella, estás asociado, tienes otros compañeros, puedes ver experiencias similares a la tuya que empiezan desde cero, con otra temática, ¿no? Pero seguro que allí compartís problemas e ilusiones también.
Sí, la verdad que AGE, yo creo que al final son compañeros, es como familia. Porque, pues bueno, te juntas con ellos en ambientes un poco más distendidos y hablas con ellos, pues, de cosas como puedes hablar con amigos, con familiares, y al final te apoyas, porque más que esos amigos o familiares, pues ellos te entienden más, porque al final, pues eso, son jóvenes empresarios como yo. Entonces, esa unión yo creo que es al final lo que hace un poco la fuerza.
Pues Adrián, yo que me considero cafetero, ya tengo un sitio al que ir, como hemos dicho, en La Granja, ahí tenemos Guadarrama Café, de la marca Guadarrama Coffee Roaster. Iremos para allá, iremos a probar el café. Gracias por emprender en nuestra provincia, en el mundo rural, que también es importante, no solo aquí en la ciudad, y mucha suerte con este proyecto.
Muchísimas gracias.
Fundación Caja Rural te ha ofrecido el espacio Emprendimiento.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec. Nos vamos de tapas del 13 al 20 de junio. Celebra el Día Mundial de la Tapa degustando las creaciones de los distintos restaurantes. En Segovia, La Codorniz, Casa Duque, Bar Socorro, Casa Sede, Cochifrito Plaza, Cátedra, Casares, Rosa Mexicano Taquería, La Floresta y El Molino de Madrona. Y también en la provincia. Con tu tapa ayudarás a la hostelería afectada por la Dana de Valencia. Organiza OTUSE.